pues teníamos ganas, efectivamente, de tener entre nosotros y con nosotros y nosotras a las compañeras de Etaira, para nosotros ese colectivo necesario, defensor de los derechos de estas meretrices, estas mujeres que su oficio se ganan la vida en la calle, ¿verdad? Mamen Briz, Carmen Briz, miembro de Etaira, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Gracias por estar aquí en vivo y en directo en El Candelero, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Comentáis que estáis contentas, lo que cabe, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoce una relación laboral entre la prostituta de un club de Alterne y el dueño del local. Mamen, ¿podría sentar esto un precedente en el camino al reconocimiento laboral de la prostitución?
Bueno, a nosotras nos gustaría que fuera así, ¿no? Lo que pasa que no está del todo claro, ¿no? Que pueda sentar realmente un precedente entendiendo la prostitución en sí como una actividad económica, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que el juez opina es que encuentra una relación a terceros que está justificado en parte por la actividad de Alterne y que hay algo más y que también, por tanto, tiene que quedar reflejado, pero no abre una puerta, tal y como está redactada la sentencia, no abre una puerta decisiva para que otros jueces puedan seguir los mismos pasos y entender, por tanto, que en los clubs siempre hay una relación de terceros y, por tanto, habría un empresario y habría unas trabajadoras y no podrían estar sin ningún tipo de contrato de trabajo empleadas en esos espacios, ¿no? En ese sentido no queda del todo claro, pero sí nos parece interesante que se pueda seguir moviendo el tema de una posible entrada a los derechos laborales para las trabajadoras del sexo.
Carmen, ¿es la primera vez que una sentencia aborda así la situación de la prostituta de un club de Alterne?
Sí, porque hasta ahora lo que teníamos, o sea, en este caso la diferencia es que cita el hecho de que también hubiera un intercambio de servicios sexuales a cambio de dinero, porque anteriormente lo que había han sido algunas que podrían ser equiparables, pero siempre entendiendo la actividad de Alterne, no la actividad de prostitución. La actividad de Alterne que consiste fundamentalmente en llegar a un acuerdo en donde una mujer da conversación simplemente dentro de un espacio, como puede ser un club, a un cliente, y entonces las bebidas, digamos que hay un acuerdo pactado entre el señor que lleva el club y la chica, y dependiendo de lo que este señor consuma puede tener hay una relación evidentemente laboral, porque ella se va a beneficiar también del precio incluido en las bebidas, ¿no? Por lo tanto, esto era lo que teníamos hasta ahora muy débilmente. Hubo otra sentencia hace un par de años por el Tribunal Supremo de Andalucía que sí que daba la razón a seis prostitutas con tan mala suerte, entre comillas, que cuando realmente se iba a gestionar esa sentencia, las chicas habían sido deportadas a sus países de origen, o sea que no pudieron ir a testificar a juicio y declarar que efectivamente les unía una relación laboral con el dueño del club, ¿no? Allí lo que hicieron fue una mezcla entre considerarles víctimas, pero a la vez se les expulsó, ¿no? Que suele ser una de las salidas más fáciles que se están dando actualmente y por desgracia con este tema, ¿no? O sea, pasan de no considerarlas trabajadoras a directamente expulsarles, ¿no?
Uh-huh. Mamen, este reconocimiento de los derechos laborales lo que anularía sería el proxenetismo.
Efectivamente, o sea, habría una, pero bueno, no exactamente. Para nosotras el proxenetismo es una conducta delictiva, si está reflejado en nuestro Código Penal. Suprimiría una parte del proxenetismo, porque el actual Código Penal dice aún con el consentimiento de la trabajadora. Cambiaría eso, modificaría eso. Entonces, en cuanto hubiese voluntad por parte de una tercera, en este caso una mujer que quisiera y desease esa relación contractual, no tendría sentido calificarlo de proxenetismo, ¿no? En realidad es la trampa, es el Código Penal, la reforma de 1995, lo que impide que ni siquiera los clubs puedan decir, vale, esta es mi trabajadora, porque serían acusados inmediatamente de proxenetismo.
Decís en Etaira, Carmen, que es importante distinguir entre lo que podría considerarse como la prostitución forzada y la que se ejerce por decisión propia, porque aquellas que están coaccionadas a ejercer la prostitución sufren un grave atentado a los derechos humanos que debe ser combatido, ¿verdad?
La verdad es que estamos a la espera de que el Ministerio de Igualdad, de que el Gobierno saque el Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos, y de hecho la Unión Europea está llamándoles al orden, porque desde el 15 de agosto deberían de haber ratificado el convenio de la Unión Europea por el cual se dispensa protección a las víctimas de trata, algo que hasta ahora impensable en nuestro país, ¿no?
Ajá.
Muy pocas mujeres se atreven a denunciar, porque muy pocas mujeres tienen información privilegiada que ofrecer a la policía y, por tanto, que puedan ser consideradas testigos protegidos, ¿no?
Uh-huh.
Hay un discurso oficial sobre, oh, qué horror esto de la explotación sexual, pero también hay una falta de voluntad política realmente para solventar este gran problema, ¿no? O sea, es escandaloso que no se haya ratificado el convenio europeo y que, bueno, ya digo, desde el día 15 de agosto la Unión Europea combinaba al gobierno español a que pusiese cuanto antes, traspusiese las directivas europeas a la legislación española, porque es inaudito, claro, que se esté hablando por un lado del gran discurso de la explotación sexual y por otro lado que sepamos que realmente las mujeres no están siendo protegidas, sino que están teniendo que realizar una contraprestación a la policía, algo que no se permite o que no se exige en ningún otro tipo de delito, ¿no? Entendemos que lo que ocurre es que está la ley de extranjería por medio y que, siendo una ley tan restrictiva, está impidiendo el que se pueda poner todos estos mecanismos de defensa y de protección de las víctimas. Está sucediendo exactamente lo mismo con el caso de las mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular y que están sufriendo violencia de género, ¿no? Ellas también se encuentran en una situación muy difícil a la hora de poder denunciar esa situación, porque bueno, aunque en la práctica, digamos, en el caso de las maltratadas no se está poniendo en práctica la norma, en el caso de las prostitutas sí, y nosotras venimos denunciando, bueno, pues la cantidad de veces que leemos en los medios de comunicación que ha sido desmantelada una red y que cuando continúas leyendo la noticia la información es 24 mujeres rusas expulsadas,
claro,
no sé cuántas personas repatriadas,
sí,
etcétera,
sí, sí,
etcétera, ¿no?
Mamen, si al final la prostitución elegida libremente se reconociera como un trabajo con un reconocimiento laboral, ¿cómo mejoraría las condiciones de vida de las mujeres prostitutas?
Faltaría todavía el gran cambio social, ¿no? Y es la no discriminación de las prostitutas por el hecho de dedicarse a esta actividad, ¿no? Evidentemente las leyes no son la gran varita mágica que solventan todos los problemas, pero claro que se avanzaría en que ellas podrían estar más empoderadas ejerciendo la prostitución y podrían reclamar sus derechos como trabajadoras. Eso aliviaría bastante la carga que hasta ahora sostienen, ¿no? Ese estigma social y esa falta de derechos y esa desprotección en la que se encuentran en la actualidad. Pensamos que sería sobre todo bueno para su empoderamiento como mujeres y bueno también como posibilidad de reclamar y demandar, ¿no? Los derechos que aún les faltan, ¿no? En ese sentido pensamos que redundaría beneficiosamente para ellas, ¿no? Pero parece que las políticas actuales no van muy por ahí y que siempre se marcan como si no se pudiera caminar con todo a la vez, ¿no? Siempre se marcan prioridades y entonces nos dicen, no, pero ahora la prioridad es la protección de las víctimas, cosa que por otra parte, insisto, no se está haciendo, ¿no? Con lo cual todo queda en los grandes discursos, ¿no? O en estas últimas campañas que están apareciendo en donde se culpabiliza sobre todo al cliente, ¿no? Esta uh-huh. semana justo uh-huh. el gobierno británico decidía imponer multas a los clientes, ¿no? Algo que nos parece tremendo, ¿no? O sea, la ministra de Interior británica, por un lado, afirma que es insoportable que haya tantas mujeres en situación de trata y, por otro lado, en lugar de arreglar eso, que es lo que tiene que arreglar, y ella es quien tiene los medios a su alcance para poder hacerlo, pretende eludir esa responsabilidad y dejarla en manos de los clientes, ¿no? Lo cual nos parece una falta de estrategia absoluta, porque tal y como sabemos por la experiencia de otros lugares y por nuestra propia experiencia aquí en Madrid, de trabajo con las chicas, los clientes son en muchísimas ocasiones los que alertan de posibles situaciones de extorsión a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que deberían ser campañas dirigidas a los clientes en otro sentido, ¿no? Claro. De respeto hacia las mujeres, de respeto como trabajadoras que son, de insistirles en la importancia del uso de preservativo en cualquier relación sexual y sobre todo en prostitución, y finalmente que fueran aliados. Para nosotras tendrían que ser aliados en detectar ciertas situaciones y el poder denunciar, ¿no? De hecho, muchas mujeres que se han encontrado coaccionadas o víctimas de mafias han podido salir precisamente por la intervención de clientes que han podido conversar con ellas y han podido ayudarles a denunciar.
Oye, Mamen, ahora que hablas de las campañas, qué terrible, creo que fue en Andalucía esta que decía tampoco vales que tienes que pagar, como para culpabilizar al cliente, pero a mí me parecía terrible porque dejaba como una basura a la mujer prostituta.
Efectivamente.
Y nadie, claro, ni siquiera, o sea, no hubo grupos feministas ni grupos de mujeres que denunciaran que la campaña no es solo una agresión contra el cliente, sino también contra la mujer.
Sí, nosotras era un poquito lo que decíamos. Yo creo que en Andalucía, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía sí que se movilizó, sí que dijo también, emitió también un comunicado, y realmente a nosotras lo que nos parecía más alucinante era eso, ¿no? El estigma en el que de nuevo colocaban a las mujeres, ¿no? Tampoco vale que tienes que pagar a una puta, parecía decir realmente la consigna, ¿no? Y entonces, cuando nuestro discurso es todo el contrario, ¿no? O sea, simplemente tú vales mucho, pon un precio que sea acorde a los servicios que estás realizando, ¿no? Pero sí, era una criminalización de los clientes que además sentó fatal en la sociedad andaluza, por cierto, ¿no? Y por otro lado, era una campaña, una supuesta campaña que venía apoyada en otro tipo de ayudas sociales, y pudimos comprobar que no era cierto, ¿no? O sea, había alguna, en ese momento, una chica vinculada al proyecto de Taira estaba trabajando en Sevilla y fue a ver qué información le daban y cuáles eran supuestamente las salidas que le podían ofertar, y de nuevo era el gran discurso, pero no había nada debajo en lo que realmente pudieran agarrarse, ¿no? Como posibilidad de cambiar la actividad de la prostitución por otra, ¿no? Era todo en falso.
Pues Carmen Briz, Mamen Briz, ya para el Candelero y para los oyentes de Radio Vallecas, gracias por estar aquí en vivo y en directo de nuevo en este Candelero. Un abrazo muy fuerte para todas las compañeras vuestras, para Cristina Garayzábal, en fin, para todas vosotros. Gracias.
Les transmitiremos vuestro abrazo a todas las chicas de la calle. Muchas gracias.
Gracias por ser como sois, Carmen.
Venga, buenas tardes.
Un abrazo.